Son las 12, las 11 en Canarias.
Cristina López es víctima. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora a los micrófonos de la cadena COPE, este es el especial informativo que hemos implementado para informarte de los contenidos del decreto ley que está ultimando el Consejo de Ministros y cuyos principios enunciará a las 2 del mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Te recordamos que ayer el presidente anunciaba el estado de alarma y que se concretará hoy con distintas medidas. ¿Qué podemos anunciarte o adelantarte? De acuerdo con nuestras fuentes informativas, cabe esperar que se aíslen las poblaciones y las comunidades autónomas, que la policía y la Guardia Civil vele por el confinamiento de la población en sus hogares y porque no se produzcan desplazamientos de carretera. Eventualmente se contará también con los militares. Se trata, en definitiva, de disponer de todos los recursos nacionales en la batalla contra el coronavirus. Recursos públicos, recursos privados, recursos civiles y recursos militares. Todas las autonomías se coordinarán en el esfuerzo y el estado de alarma, de acuerdo con la Constitución, permite, por ejemplo, controlar los precios de los abastecimientos de alimentos o de fármacos, la utilización de bienes e instalaciones, a excepción de los domicilios privados, y toda una serie de principios que pueden servir en esta batalla sanitaria. El objetivo no solamente es pertrechar a tu familia y evitar el traslado del coronavirus de unos puntos u otros del país, sino el funcionamiento de las instalaciones sanitarias, de los hospitales y del trabajo de enfermeros y de médicos. Insistimos en que a las 2 se va a producir esa comparecencia de Pedro Sánchez y vamos a hacer una primera conexión de nuevo con Moncloa, donde Ricardo Rodríguez nos cuenta qué pasa en el Consejo de Ministros. Ricardo, adelante.
Bueno, pues lo que sí podemos contar es que el Consejo de Ministros sigue en marcha, encabezado por Pedro Sánchez. Es presencial, todos los miembros del Gobierno, salvo Irene Montero y Carolina Darías, que dieron positivo en coronavirus, están presentes alrededor de esa mesa del Consejo de Ministros, incluido también, por cierto, Pablo Iglesias, que está en cuarentena. Pero yendo a lo concreto, la declaración del estado de alarma en toda España durante 15 días faculta al Gobierno para tomar el mando en todos los planos, incluida la seguridad, eso nos lo subrayan, pero también sobre la mesa, por ejemplo, además estaría recuperar las competencias sanitarias que están ahora mismo transferidas a las comunidades autónomas. El Real Decreto, sobre el que se ha trabajado en las últimas horas, hasta altas horas de la madrugada, es lo que nos cuentan a la cadena COPE fuentes de la Moncloa, puede suponer cierre de espacios o confinar territorios. Este último extremo está aún por ver. Además del despliegue de efectivos militares, eso descontado, facultaría también para requisar bienes y servicios sanitarios. A la vista queda que Sánchez ha tenido que corregir a marchas forzadas su trayectoria, sus pasos, y se dispone a aplicar, eso nos dicen, medidas sin precedentes en un país pues desbordado por la propagación del virus. Como comentabas, Cristina, comparecerá el presidente al término de la reunión del gabinete ministerial, comparecencia prevista a partir de las 2 de la tarde.
Ricardo Rodríguez, desde Moncloa, muchísimas gracias. Es la última hora del Consejo de Ministros que establecerá el decreto sobre el estado de alarma y cuyo contenido nos trasladará Pedro Sánchez a las 2 del mediodía. Vamos a ver qué ocurre con la situación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están a disposición de las autoridades para poner en marcha las medidas. Juan Baño es nuestro jefe de Interior y está al tanto de todos estos detalles.
Cristina, hemos hecho un barrido por la dirección de esos cuerpos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están todas pendientes de recibir indicaciones precisas en dos frentes, las posibles restricciones en movimientos, como decía, de las personas y reforzamiento en el frente del orden público. Medidas concretas del estado de alarma que además recuerdan expresamente una nota informativa que ayer se facilitaba y a la que tuvimos acceso, en la que se habla de limitar el paso posiblemente de una comunidad a otra o dentro de una misma ciudad, control sobre establecimientos abiertos o cerrados, mantenimiento del orden público, como decía, la seguridad seguridad ciudadana, punto importantísimo, y también las fronteras y en especial aeropuertos como Barajas o el Prat, es decir, puntos a los que habría que atender y escenarios sobre los que ya se está trabajando, se ha trabajado sobre la mesa para llevar a cabo sobre el terreno las medidas, las órdenes que reciban a partir de las 2 de la tarde por parte del presidente del Gobierno.
Juan Baño, ¿está al tanto de lo que se refiere a policía, guardia civil, cuerpos locales y centros militares en toda España? Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y se trata también de subrayar que no habrá desabastecimiento en supermercados. Ojo, no os abalancéis a las tiendas porque va a haber este suministro garantizado, tanto en las cuestiones de primera necesidad, comestibles, limpieza, etcétera, como en otros bienes como farmacia. Joaquín Vizmanos lleva esta responsabilidad económica en la cadena. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, ¿cómo estás?
Cuéntanos qué va a pasar.
Pues mira, la gran distribución, las cadenas de supermercados, lo has dicho, insisten en enviar ese mensaje de calma, descartan riesgo de desabastecimiento en sus tiendas. El suministro está garantizado a pesar de registrar sí una mayor afluencia, esa avalancha masiva de clientes en los últimos días. En Madrid desde el lunes por la tarde en concreto. Es cierto, lo estamos viendo, que en algunos establecimientos hay estanterías vacías, productos que faltan, sobre todo a última hora de la jornada, carne, legumbres, conservas, productos de higiene, pero no es porque no haya stock, salvo en casos puntuales, sino porque no da tiempo a reponer. Al día siguiente están sin problemas en los lineales. De hecho, se está reforzando este servicio, el de reposición, lo mismo que el de las ventas online por internet, que como te puedes imaginar ha subido una barbaridad. Se están dando aquí prioridad a contagiados, a personas mayores. La verdad es que los trabajadores de los supermercados también tienen mérito, merecen un reconocimiento, están al pie del camión, aguantando con paciencia, con una sonrisa durante muchas horas, el nerviosismo de muchas personas expuestas, sin protección en la mayoría de los casos. Luego te cuento, Cristina, lo de los hoteles, son ya unos cuantos los que han respondido a esa petición de la Comunidad de Madrid de medicalizarlos, de convertirlos en hospitales para albergar pacientes. Hay ofrecimientos de cadenas como el Union, The Roommate. Son hoteles ahora están vacíos al mínimo porque, como te puedes imaginar, en los últimos días las reservas se han caído literalmente. Esto ahora es prioritario, sin duda.
Joaquín Vizmanos, está viendo cómo funciona el abastecimiento y la economía nacionales. Muchísimas gracias. No. Bueno, pues cada uno desde su punto de trabajo, atendiendo en este especial informativo en el que estamos desglosando lo que acontece con motivo de la declaración del estado de alarma en España. Ángel Correas, cuéntame.
No, comentaba Joaquín precisamente las aglomeraciones en los supermercados, algo que ha llamado la atención del Gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, observando precisamente pues todas esas aglomeraciones, las colas que se estaban formando a lo largo de esta mañana en esos supermercados por toda la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es algo que es perfectamente válido también para toda España, que es un fenómeno que se puede estar replicando, ¿no? El 112, emergencias de la Comunidad de Madrid, lo que dice es que no se aglutine la gente en los supermercados y que, por favor, allí también intenten mantener, a medida de lo posible, la distancia de seguridad habilitada de metro y medio con la persona que tienes delante o detrás. Porque a ver si vamos a acudir todos con el afán de comprar y vamos a quedarnos todos pegados allí y vamos a provocar, pues a lo mejor, una mayor transmisión del virus, que es precisamente lo que no se quiere. Hablando precisamente del suministro en los supermercados, hay que recordar que la Dirección General de Tráfico ha liberado de las restricciones precisamente al transporte de mercancías, al transporte logístico, para facilitar el abastecimiento y garantizar el abastecimiento de las cadenas de supermercados y de las tiendas de alimentación. La Dirección General de Tráfico también va a liberar las restricciones que hay habitualmente en las carreteras para que esto quede totalmente garantizado.
Te comentaba que estamos en un especial informativo de la cadena COPE y que todos los profesionales de la cadena se están implicando en informarte de forma minuciosa con relación a esta situación excepcional. Ángel Espósito, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina, familia? Buenos días.
Muy bien, aquí trabajando como tú, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, imagino que te toca a ti el tomate que nos ha tocado a nosotros esta semana por la tarde-noche. Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar, Cris.
Bueno, yo le explicaba a la gente, además, que de una manera verdaderamente coordinada hemos establecido también sistemas para que todos nuestros informadores trabajen constantemente desde casa, que era una cosa que no existía antes de esta crisis.
Claro, es que, vamos a ver, esto de la radio, más allá de nuestro oficio y que es lo que más nos gusta, esto es un servicio social. O sea, la gente está enchufada a la radio por necesidad informativa, aparte de entretenimiento. Y tenemos una responsabilidad muy grande nosotros en llamar a la calma, en llamar a la responsabilidad, en decir que la gente no se vaya a la playa, que se queden en casa y, oye, pues salvo extrema necesidad, como yo ahora que me voy a ir a echar una mano a mi suegro, ¿no? Por lo tanto, calma, tranquilidad, y los periodistas estamos para eso, para informar con toda la frialdad y objetividad que podamos y que sepamos, Cristina. Uh-huh.
Sí, no nos cansamos de decir que lo que puede hacer la población en estos momentos es permanecer en las casas, aminorar incluso la salida a los supermercados, porque no va a haber problema de desabastecimiento, y toparnos ahí en grandes multitudes es expandir el virus y correr un peligro.
Es que estamos en un gran país, estamos seguramente en uno de los 5 mejores países del mundo, y lo estamos comprobando estos días con la que está cayendo y con la cantidad de profesionales que están trabajando, desde el camionero que va a repartir hasta la señora del Mercadona que está trabajando, y de demás supermercados, por supuesto, desde hace semanas y lo que le queda, las farmacéuticas, los médicos, los guardias civiles, policías locales, policías, los militares que suelen que se van a tener que desplegar. O sea, tenemos un país fantástico, solo que no lo sabemos o no queremos darnos cuenta, ¿no?
Mira,
a mí lo que me llama la atención, perdona Ángel, una cosa nada más, me llama la atención que haya que montar este pollo de Consejo de Ministros, este pollo de medida legislativa de Sánchez anunciando en diferido el estado de alarma tal, para demostrar quién manda en España. O sea, que en España manda el gobierno de España, y que para eso hay que montar un estado de alarma y una ley y un Consejo de Ministros extraordinario, me parece increíble. Que salga Urkullu por la mañana, que salga el presidente del gobierno por la tarde-noche, que luego salga Torra diciendo que él sitia literalmente Cataluña, que luego, por favor, un poquito de sentido común, seguiremos como siempre en esta España las autonomías. Pero hombre, que se demuestre que quien manda, manda, por lo menos una vez, ¿no?
Tú fíjate que ya en Portugal se ha establecido el decreto. 30 claro. medidas por decreto que ayer Marcelo Rebelo de Sousa ha establecido, y ya está la policía implementándolo. O sea que es que verdaderamente...
¿Tú te imaginas?
Menos mal que está la población.
Hombre, la población y esos servicios y profesionales que hemos dicho, no los olvidemos, ¿eh? ¿Tú te imaginas que en Francia el delegado, como se llame, el representante de Le Midi Pyrénées, salga diciendo, cierro mi departamento, Macron, ciérrame el aeropuerto? O que salga el de Lille diciendo, cierro Lille por mis santos gendarmes, Macron, ciérrame la estación de tren. ¿Pero esto qué es? ¿Aquí quién manda? Pues manda Macron y su Consejo de Ministros. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer aquí, eso sí, con parafernalia, con rueda de prensa en diferido, anunciando una norma legislativa, saliendo... Joder. En fin, tiempo para hablar de política. Mientras tanto, sentido común, y dejémonos asesorar por los grandes profesionales que tenemos en este país, que son los mejores y paso han estudiado.
Mira, Ángel, hablabas precisamente de que España es un gran país. Voy a contar dos cosas que están pasando ahora mismo. La primera tiene que ver con, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Ayer, estos días, se realizaba un llamamiento porque las donaciones de sangre habían caído en picado. La gente tiene miedo a ir a donar a los hospitales, en fin, con la que está cayendo y todo lo demás del coronavirus. Hacía un llamamiento de sangre porque son necesarias las donaciones para que los hospitales sigan funcionando con normalidad, porque hay mucho que hacer. Hay operaciones que no se pueden retrasar y esa sangre es necesaria. Pues bien, después de ese llamamiento, para darnos una cuenta de la solidaridad que existe, en tan solo un día 4.000 personas, en la mayoría jóvenes, acudieron a donar sangre a la Comunidad de Madrid. Esto ha ocurrido en las últimas horas y han tenido ya que decir, por favor, no vengáis más porque tenemos sangre suficiente.
Qué bueno.
Una señora me llamaba esta mañana, después de lo que comentábamos, desde Calzada de Calatrava, la mujer muy emocionada porque decía, aquí los bares han cerrado mutu propio. Es decir, porque han querido, para no perjudicar a la población, van a perder dinero, no son grandes hosteleros, pero han decidido cerrar. Y luego, lo que te comentábamos antes, Cristina, está circulando ya a través de WhatsApp un mensaje, me ha llegado ya 3 o 4 veces, supongo que a lo mejor a vosotros también, homenaje a todos los sanitarios, dicen, a las 10 horas de la noche saldremos a nuestras ventanas, terrazas y balcones para aplaudirles. Por favor, pásalo. Bueno, es el típico pásalo, pero esto está ya rulando por España.
Ángel Espósito, qué gusto. Seguimos en contacto. Ánimo, compañero.
Seguimos. Adiós, igualmente, Cris. Chao.
Y los oyentes nos están llamando, están acudiendo a la cadena COPE y preguntan cosas concretas. ¿Se puede eventualmente salir a pasear? ¿Se puede salir a correr? ¿Qué es carga viral? ¿Es bueno utilizar guantes si vas al supermercado? ¿En qué medida es peligroso el supermercado? Bueno, pues como estáis en vuestros hogares y el llamamiento es a permanecer en vuestros hogares, nos atiende don José Antonio López Guerrero, que es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues muchas preguntas que plantearte esta mañana. Por ejemplo, tenemos aquí a Elvira Rodríguez, que nos pregunta efectivamente si es conveniente salir a pasear, eso sí, sin tocar absolutamente nada, yendo de un punto hasta otro y regresando sin hablar con nadie.
Claro, la cuestión es que si obviamente no sería inconveniente si eso lo hicieran tres personas en un momento determinado, que no hubiera mucha afluencia de gente. La normativa es claramente intentar ser lo más riguroso posible y quedarnos en casa. Si yo ahora digo, como ayer me dijo un vecino, no, pues ahora en el parque no hay nadie, puedo bajar con mi hijo. Digo, si esto fuera así únicamente, pero basta que se diga que no pasa nada por dar un paseo en un momento determinado para que se produzcan realmente afluencias de personas. Y es lo que hay que evitar. O sea, las indicaciones son claras. Vamos a intentar colaborar todos permaneciendo el mayor tiempo posible que podamos en nuestras casas, a ver cómo va evolucionando pues estas medidas y el propio virus que tiene sus propios planes.
Aquí tenemos a Carlos II, que nos dice que los supermercados parecen estar convirtiéndose en sitios peligrosos, y eso es verdad.
Sí, bueno, obviamente, ¿qué permanece abierto? Supermercados, farmacias, creo que también comentaron que kioscos. Obviamente tenemos que ir al supermercado. De hecho, aquí en mi propia casa hemos intentado hacer compras de alimento por internet y es prácticamente imposible. Y son sitios donde, queramos o no queramos, vamos a tener que agruparnos, que confluir con un número grande de gente. Son puntos de riesgo que es lo que toca ahora mismo. No se pueden obviar.
Sí, pero es curioso porque, repitiendo como estamos repitiendo, que el desabastecimiento no se va a producir, casi convendría ir espaciando las compras en la medida de lo posible, no acudir todos hoy, por ejemplo, que se va a establecer el decreto de alarma a las 2.
Claro, pero es lo que ocurre cuando se acercan las vacaciones, el primer día de salida. ¿Qué pensamos todos los españoles? Bueno, pues salimos a las 4 de la mañana y así tenemos las carreteras limpias, despejadas, y a las 4 y media hay grandes atascos de operación salida. Pues exactamente eso está ocurriendo. Bueno, vamos a ir a esta hora, que seguramente a esta hora no va a haber nadie, y nos encontramos. Y luego, por otra parte, está esa histeria colectiva, como digo yo, la histeria de langosta, que no se puede evitar. Basta que diga no va a haber problema de abastecimiento para que la gente empiece a pensar que algo está ocurriendo cuando hay que repetir una y otra vez que hay problema de abastecimiento. Eso lo llevamos en nuestra impronta genética social.
Hilario Domínguez nos dice que ve mucha gente con mascarillas por las calles, que no entiende por qué se ha dicho que solo las tienen que llevar los enfermos.
Sí, y seguimos insistiendo. Llevar una mascarilla, y bueno, si estás enfermo, lo que no tienes que directamente es que salir a la calle. Llevar una mascarilla sin síntomas, estando sano, estando asintomático, lo único que hace es que generas una falsa sensación a ti mismo de seguridad. Eso te va a llevar a manipular, porque obviamente no vamos a tener una mascarilla cada 10 minutos, cada vez que nos la quitemos para cualquier cosa. Te lleva una falsa sensación de seguridad, la vas a humedecer con tu propia saliva, con tus propios aerosoles cuando respiras, te la vas a quitar. De hecho, yo eso lo he visto una señora que se quitaba la mascarilla con las manos tocándola directamente por delante, se la guardaba en el bolso y acto seguido, cuando iba a subir a un autobús, se la volvía a poner. Eso crea una falsa sensación de seguridad y es un punto de infección añadido. O sea que no se recomiendan las mascarillas y sigue sin recomendarse. En cuanto a los guantes, lo mismo. Llevar guantes puntuales en un momento determinado, siendo consciente que los guantes se pueden contaminar, y si nos tocamos la cara y lo hacemos, no podemos evitarlo, nos la vamos a contaminar si es que se han contaminado con el virus. Eso es un hecho. O sea, si tenemos los guantes, nos los ponemos y nos los quitamos con mucho cuidado y los tiramos convenientemente y los vamos reciclando, pero eso no es algo que es irrealizable. Por lo tanto, mi consejo es permanecer en las casas el mayor tiempo posible, tener mucha higiene con agua y jabón, que eso sí que te ayuda contra el virus, y empezar a tener, bueno, pues a ser responsable con el mandato que nos viene directamente sobreañadido, ¿no?
Es ciertamente interesante cuanto nos está explicando José Antonio López Guerrero, profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos podéis enviar vuestras preguntas, vamos a continuar enseguida, pero hay una última hora que Ángel Correa nos explica.
Sí, efectivamente, tiene que ver con uno de nuestros países vecinos y que evidentemente con la situación que estamos afrontando aquí en España, pues tiene bastante preocupación. Estamos hablando de Marruecos. La última hora es que reabren las fronteras de Ceuta y Melilla para el regreso de los españoles que estaban en el suelo marroquí. Lo que dice este teletipo de la agencia EFE es que la frontera terrestre del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, así como la de Melilla, han vuelto a abrir al tráfico de personas esta mañana, pero únicamente para permitir que los españoles que están en Marruecos puedan regresar a su territorio, a territorio nacional, a territorio español. Y es que Marruecos está bastante preocupado con que cualquier caso de coronavirus pueda extenderse a su territorio. Bueno, no es ningún secreto pues que en este caso la red sanitaria de Marruecos tendría graves problemas si eso se extendiera en ese país como tal y como se ha extendido en España. Los tenemos aquí, pues imagínate.
Imagínate, Ángel Correas. Seguimos con este especial informativo con motivo del establecimiento de las medidas del estado de alarma en España. Recordamos que a las 2 comparecerá Pedro Sánchez para determinar el contenido del decreto ley que está ultimando el Consejo de Ministros. Y aquí hay muchas preguntas agolpadas de los oyentes a propósito de lo que tienen que hacer en sus casas. Se os pide confinamiento doméstico, pero las preguntas son muchísimas. Juan Ramón Treviño pregunta a don José Antonio López Guerrero, del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, si es conveniente fregar las superficies en casa con lejía.
Sí, es conveniente, bueno, pues toda la vida se ha hecho, ¿no? Con las superficies lisas, las mesas, los lavabos, aquella superficie que lo consideremos oportuno y, hombre, y mucho más si tenemos algún familiar con síntomas. No viene mal, no viene, desde luego no es una medida que sea desmedida, con un poquito de lejía o incluso en un momento determinado con alcohol al 70%, por ejemplo.
Yo añado pregunta, ¿hay que diluir la lejía o lo utilizamos pura?
La lejía tal cual se compra en los supermercados. No voy a dar una marca, pero en principio se utiliza la lejía en las mismas condiciones en las que hemos utilizado siempre para lavar las mesas. Que en principio, hombre, una lejía pura industrial yo creo que es bastante abrasiva, ¿no?
Sí, lo decía también porque fíjate que para combatir algunas amebas y algunas circunstancias en verano, a veces se pone alguna gota de lejía en el agua de limpieza, por ejemplo, sí, de la lechuga. Tengamos en cuenta que estamos tocando todas las hortalizas, que las tocan en los supermercados. Yo no sé si esto también se puede recomendar.
Sí, yo no sé el porcentaje que de lejía de hipoclorito, ¿no? De que llevan los envases, pero se habla de en torno al 0,1% sería el óptimo. O sea, si alguien tiene lejía más concentrada, se supone que a partir de ese porcentaje, o sea, 70% de alcohol por una parte, y si no con lejía, el hipoclorito en torno al 0,1% suele ser efectivo.
Tenemos aquí una pregunta sobre cosas que han visto, fíjate, los oyentes con relación al caso de China. Susana Ramos pregunta si hay que limpiarse las suelas de los zapatos al regresar de la compra en el supermercado o en la farmacia y si todas las veces hay que lavar toda la ropa.
Uy, qué pregunta. están mirando muy fino. Yo en mi casa de siempre, quizás porque me crié en Alemania y allí lo viví, solemos dejar los zapatos en el recibidor. Es una medida higiénica al margen del coronavirus. Bueno, pues en este caso, pues a lo mejor pues también es una medida añadida, ¿no?, de seguridad. En cuanto a la ropa, no, desde luego que no. La ropa, a no ser que estemos tratando o la propia ropa y toallas, todo lo que maneje una persona, que cada vez van a ser más, que estén confinadas con síntomas en sus casas, esa sí habría que lavarla en un programa de agua caliente, 60 grados, por ejemplo, o incluso he oído de incluso un grado superior. Pero vamos, la ropa de uso normal que utilizamos, pues no sería necesario.
Ángel, que creo que también quieres preguntar.
Sí, doctor, yo le quería preguntar en concreto sobre los bulos que corren y en concreto sobre uno que yo he escuchado. Esto es un caso real, yo estaba allí, yo lo escuché. Algo así como que los niños pequeños, bueno, pues son portadores del coronavirus y que esta señora en concreto, que lo comentaba otra, en un centro comercial, pues que podían ser algo así como una bomba biológica. Yo no sé si usted puede aclarar que los niños pequeños son iguales que los adultos.
A ver si vamos a empezar a tener el complejo Nerón ahora mismo aquí en
claro,
los hogares.
Claro, por eso.
Y no, en absoluto. Los niños, se ha demostrado varias cosas, y que los niños también son sensibles a la infección, que en un momento determinado presentan menos síntomas, pero pueden llegar a ser también infectocontagiosos. Y luego lo que se sabe, la prohibición a lo mejor de los parques públicos y demás, es porque los niños no entienden de distancia de seguridad. No puedes decirle en un parque a 5 niños que cada uno juegue en una esquinita del arenero y que no se acerquen. Ese es el potencial. Son como personas menuditas que pueden tener el virus de forma asintomática. No se sabe a partir de qué momento de coger la infección, y siendo asintomático se puede ser transmisor. Se sabe que no es un efecto inmediato ni que tampoco es fácil, pero es cierto, y además lo estamos viendo, puesto que el virus está circulando libremente, que se puede ser transmisor asintomático. Y los niños, pues como los hermanos mayores y como los papis, pues pueden ser transmisores, claro.
Don José Antonio López Guerrero, estamos en contacto en este especial informativo de la cadena COPE con el profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos podéis dirigir a la cadena vuestras preguntas. Muchísimas gracias por ahora.
Como siempre, un placer.
Cristina López Schlichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo, y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Ford no hemos descubierto cómo hacer para trabajar sin mancharnos, ni hemos conseguido que los lunes sean menos lunes, pero hemos creado una gama de vehículos comerciales líderes en Europa, eficientes, fiables y prácticos, premiados como furgoneta y pickup del año 2020. Muévete en la ciudad sin restricciones con su tecnología electrohíbrida en motores diésel. Gama de vehículos comerciales Ford, para los que hacen que el mañana funcione. Descubre más en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
España en estado de alarma.
La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE.
con Carlos Herrera.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Con Ángel Expósito, con Cristina López Slichting, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros. Y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Enseguida la última hora de
en los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado. Para informarte, para acompañarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan Innovation that Excites.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Programa doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo he hecho cuanto he podido y mucho más de lo que debía.
El más valiente entre mil.
Señora, no tenga miedo de mí.
Y la batalla de Midway. Dos de Charlton Heston.
¿Por qué no te calmas y dejas que me ocupe de esto?
El domingo a las 8:15 de la noche.
¡Nos mováis!
En 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
A las 12:32, las 11:32 en las Islas Canarias. Muy bienvenidos si te incorporas ahora a estos micrófonos de la cadena COPE, en los que todos los profesionales están a tu servicio para informarte punto por punto. Escuchas en antena a Ángel Correas y a Cristina López Schlichting. La última hora es que ha sido suspendida oficialmente la Semana Santa de Sevilla. Una noticia que sin duda afecta a muchísimas personas. La razón, lo que está aconteciendo hoy y que motiva nuestro informativo. El establecimiento del estado de alarma en España, cuyas medidas concretas se establecerán en un decreto que está ultimando el Consejo de Ministros y que dará a conocer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las 2 del mediodía. ¿Cosas que se anunciarán? Pues más que posiblemente algunas ya están aconteciendo. El confinamiento de los ciudadanos en su casa y el cuidado de las calles y de las carreteras al servicio de cuerpos y fuerzas del Estado. Policía, Guardia Civil, militares establecerán este confinamiento. confinamiento y lo vigilarán tanto en el interior como entre ciudades y comunidades autónomas. Probablemente se confinarán también estas ciudades y estas comunidades autónomas, según, por cierto, han solicitado varios de los responsables de las autonomías. Más cosas que se podrán hacer: controlar el abastecimiento, controlar los precios de los fármacos y de los productos de primera necesidad y, por supuesto, poner al servicio del Estado todos los recursos de las autonomías, de las instituciones privadas y públicas, todos los bienes civiles y militares, de tal manera que los hospitales puedan, por ejemplo, extenderse en ambulatorios, en hoteles, en este tipo de instalaciones que también pueden arrimar el hombro. El objetivo, protegerte a ti, proteger a tu familia, evitar la expansión del virus y, por supuesto, sobre todo, garantizar la eficacia y la continuidad del excelente sistema sanitario español. Carmen Lavalle nos da los últimos datos sanitarios. Es nuestra jefa de sociedad. Carmen, adelante.
Pues son 136 ya los fallecidos según el último balance que acaba de facilitar el Ministerio de Sanidad, que eleva a 5.753 el número total de casos. Sigue destacando al alza la Comunidad de Madrid, que en estos momentos tiene ya 2.940 casos positivos, según estos datos que facilita el Ministerio de Sanidad. Y siguen Cataluña con 509 casos, País Vasco con 417, Castilla-La Mancha 289, La Rioja 279, o Andalucía 269. Para que nos demos una idea, en el último balance facilitado desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias eran en la tarde de ayer 4.231 los casos, ya son 5.753, 1.522 casos más positivos en España, 136 personas fallecidas frente a las 121. Ayer la única noticia positiva, el número de altas, 517 a esta hora frente a 193 en la tarde de ayer.
Carmen Lavalle, seguimos muy pendientes de los datos sanitarios. Por ahora supuesto. Nos vamos a Sevilla, de donde nos llega la última hora. Andrés García, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Adelante, porque ha sido suspendida la Semana Santa.
Pues sí, estábamos todos un poco a la espera que iba a ir sucediendo en los próximos ya no días sino horas, y efectivamente lo adelantabas, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, el Arzobispado también de Sevilla y el Ayuntamiento de la ciudad, pues siguiendo esas indicaciones de las autoridades sanitarias, han suspendido las procesiones de la Semana Santa, pues en prevención al contagio del coronavirus, según un comunicado que han emitido desde el Ayuntamiento. Iremos teniendo más datos a medida que avance de la mañana, pero ha caído como un jarro de agua fría, pero decimos, se esperaba, se veía venir, porque son muchas las capitales de provincia que habían suspendido ya pues todos los actos previos, como los pregones. Recordar, Cristina, que aquí en Andalucía ayer se producían las dos primeras muertes de pacientes con coronavirus, en concreto dos hombres de 70 y 83 años que permanecían ingresados en hospitales privados de Málaga, tanto de la capital como de la provincia, pacientes que tenían ya patologías previas. Actualmente hay 269 casos confirmados. Ese era el último parte oficial de la Junta de Andalucía, pero estamos a la espera de que en unos minutos se publique ese nuevo parte, se actualice seguramente con un aumento sustancial de los contagiados por coronavirus. Aquí por ahora estamos, o está en este caso el Gobierno, a la espera de lo que pueda decidir ese Consejo de Ministros, pero sí tenemos la recomendación que ya están siguiendo muchos ayuntamientos: cierre de parques infantiles, cierres de zona de ocio, de restaurantes, y está muy alerta, sobre todo en la zona costera, muchos kilómetros de playa en Andalucía, ya han anunciado el cierre de esas zonas de playas, pues Fuengirola, por ejemplo, en Málaga, también Vélez Málaga, en Cádiz, playas como la de Chiclana, las de la capital, la del puerto de Santa María, en Granada, como las de Motril. En definitiva, por ahora son recomendaciones, Cristina, pero en los próximos minutos, una vez que escuchemos al presidente del Gobierno, seguramente, pues que ya va a pasar de recomendación a obligación.
Muchísimas gracias, Andrés García. Seguimos muy pendientes de Sevilla. Un saludo. Te reiteramos que ha sido oficialmente suspendida la Semana Santa. Cuando digo la Semana Santa, obviamente me refiero a las procesiones. La Semana Santa tendrá lugar en los corazones de muchos ciudadanos y en conexión con las transmisiones de las ceremonias religiosas por los medios de comunicación y como determinen los distintos obispos. Vamos a ver y pulsar cómo se encuentra el resto del país en esta mañana, en la que estamos esperando la publicación de las medidas del decreto ley que establecerá los puntos del estado de alarma y que está ultimando el Consejo de Ministros. En el País Vasco está Eloísa Santiago.
Bueno, pues los datos que acaba de facilitar el gobierno vasco nos presentan una situación que tengo que decir que aquí en el País Vasco sigue siendo muy preocupante. Hay 5 personas que han fallecido de ayer a hoy en Euskadi. El coronavirus se cobra ya en total la vida de 13 personas en Álava, 3 en Vizcaya y 3 en Guipúzcoa. Las cifras de contagio también se han elevado por encima de los 100 casos de ayer a hoy y tenemos 222 personas hospitalizadas en Euskadi. La situación, como digo, es grave, es muy grave y estamos a la espera también de esas medidas que anuncie el gobierno. De hecho, el gobierno vasco ha pospuesto la comparecencia posterior a un comité asesor que se ha reunido esta mañana presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu. En cualquier caso, sí puedo decir que hay preparados ya en Euskadi 14.000 agentes de la Ertzaintza para vigilar ese posible confinamiento de los vascos en las próximas horas.
Eloisa Santiago, muchísimas gracias. Nos vamos a Galicia. Allí nos cuenta la última hora Iñigo Landa.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí la noticia principal es que se ha producido 10 días después del primer positivo por COVID-19, la primera víctima mortal. Es una mujer de 92 años que se encontraba ingresada en la clínica Povisa de Vigo con múltiples patologías. Ha fallecido, ha dado positivo en la prueba y el suyo era uno de los casos importados, según está informando la Consellería de Sanidad, de la que seguimos pendientes para saber cuáles son los datos actualizados. Ayer se hablaba de 112 positivos a última hora de la tarde, pero ese número evidentemente podría crecer con los últimos datos que se puedan realizar. Hay que decir que aquí en Galicia, ya desde esta pasada medianoche y después de que el presidente de la Xunta decretara la emergencia sanitaria, se ponía él al frente de un operativo de protección civil y en contacto con el delegado del gobierno, sacaban ayer ya por la noche a las fuerzas de seguridad a cerrar desde la medianoche todos los bares, todos los establecimientos de ocio y todos los restaurantes de la comunidad autónoma de Galicia, porque lo que tenemos en Galicia no solo es un cierre de la hostelería, ya decretado desde ayer y obligado por las fuerzas de seguridad en la calle, sino que tenemos también un cierre de cualquier establecimiento comercial en cualquier punto de la comunidad. De hecho, las fuerzas de seguridad están también a lo largo de esta mañana obligando al cierre, salvo de esos establecimientos que son de servicios básicos. Todos ya sabemos que son los supermercados, las farmacias, los kioscos y, por cierto, me parece que también los estancos. Pero la situación en Galicia, ayer el presidente de la Xunta dijo que no iba a esperar a expensas de que pueda ir a mayores lo que se decida hoy por parte del Consejo de Ministros, que se ponía al frente y ya sacaba las fuerzas de seguridad para ir cerrando todo, aunque esta mañana en Santiago, por la mañana, por la Alameda Compostelana, hemos visto a bastante gente paseando. Es una imagen que nos ha preocupado porque parece que todavía no ha calado ese mensaje que se nos está llegando a hacer absolutamente a todos de que debemos quedarnos en casa.
Íñigo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto con Galicia y ahora nos vamos a Madrid. Sobre lo que acontece en la capital nos informa Álvaro Coutelén.
Hola Cristina, pues la última foto de lo que está pasando en Madrid la mandan los agentes forestales de la comunidad. Es de las 11:30 de la mañana en la zona de La Pedriza. Es uno de los puntos de recreo en la montaña a la que acuden muchos madrileños los fines de semana. Es la foto de un aparcamiento atestado de coches y la frase "así no, Madrid, así no". Insisten desde el 112 que es necesario abandonar las zonas recreativas de la sierra. También llamamiento de la comunidad para que la gente no se agolpe a las puertas y en el interior de los supermercados. No puede haber aglomeraciones por ley. De hecho, ha habido algún incidente en un supermercado de Vallecas donde cientos de personas a las 9 de la mañana, como no abrían, estaban golpeando las lunas y ha tenido que llegar la policía. Es un hecho puntual, pero hay mucha gente en los supermercados. Por favor, que vayan de poco en poco. Sangre. El centro de transfusiones, después de que 4.000 personas hayan donado el último día y medio, pide que ya no vaya más, que es de momento y reservas, y que si hace falta sangre se avisará a los donantes habituales vía mail o vía SMS. Y Transportes trabaja ya con los taxistas para que, de manera gratuita, faciliten el traslado de médicos y de enfermeros para que atiendan a los pacientes que están llevando este coronavirus desde su casa. Algo que, por cierto, se ofreció ya hacer aquí en COPE el pasado miércoles la Federación del Taxi. Por lo demás, Cristina, la foto de un Madrid con los establecimientos, salvo los de alimentación, cerrados, pendientes de Pedro Sánchez, de lo que pueda decir, y actualizando esos datos, cerca de 4.000 positivos y ver si ha aumentado la cifra de 86 muertos. Por cierto, uno de los últimos positivos conocidos ha sido el exsecretario general de la OTAN y exministro socialista Javier Solana. Ha dado positivo, está ingresado en el Hospital Ramón y Cajal.
Muchísimas gracias, Álvaro. También tenemos alguna noticia desde Aragón, ¿verdad, Ángel?
Sí, alguna noticia de Aragón que habla, desde luego, pues de la buena gente, ¿no? Del ánimo que tenemos aquí en España, solidario, de ayudar. En este caso es de la capital, dice así la noticia, Zaragoza fija una tarifa de taxi de un solo euro a hospitales para mayores de 65 años. En este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá en servicio toda su flota de transporte público para evitar aglomeraciones y temporalmente, hasta el próximo 31 de marzo, los mayores de 65 años zaragozanos podrán desplazarse a hospitales, centros de salud y farmacias en taxi con una tarifa plana de un solo euro por trayecto.
Muchísimas gracias, Ángel. Vámonos a ir a Murcia. Estamos viendo imágenes preocupantes, la verdad, de gente paseando por las playas. Esto es lo que en las zonas costeras ahora se intenta evitar. Javier Herraiz.
¿Qué tal? Muy buenas, Cristina. Pues la fotografía aquí en Murcia capital, donde me encuentro, en el barrio de Infante de la capital murciana, es de gente también, gente paseando, algunos sacando al perro. Bastantes, por cierto, todavía curiosamente, a pesar de la orden que ha dado el presidente de Murcia, apurando ese último café, esa última cerveza, en las poquitas terrazas ya que se ven abiertas, pero todavía algunas. Esa orden se verá su efecto en las próximas horas. Y bueno, pues así están las cosas. Tranquilidad, aunque eso sí, como prácticamente en toda España, colas enormes, espectaculares en los supermercados, fundamentalmente en las tiendas de alimentación. Y en cuanto a la parte sanitaria, pues también preocupante los últimos datos que nos quedan, porque en tan solo las últimas 12 horas hemos pasado de 39 a 51 casos confirmados, es decir, un caso más cada hora, dos siguen en la UCI. Afortunadamente, todavía de momento en la región de Murcia no tenemos ningún fallecido. Recordamos que hay varios casos de universitarios llegados desde Madrid que han confirmado el positivo. El consejero de Salud, Manuel Villegas, hace unos instantes ha reconocido que sí hay ya transmisión local o comunitaria en la región de Murcia. Ya no es solo gente que venga de fuera, pero sí una transmisión pequeña y controlada. Recordamos ese decreto de López Miras, del presidente de Murcia, esta misma mañana, el cierre de todos los comercios por ese caso omiso por parte de la población a las recomendaciones sanitarias. Y hablábamos antes, escuchábamos una parte solidaria, aquí tenemos otra, la tenemos que buscar en Lorca. Allí los hoteles se han ofrecido como hospitales, si fuera necesario, y también ponen a su disposición todos los medios necesarios para llevar comida a la casa de ancianos o personas que tengan movilidad reducida.
Muchísimas gracias, Javier Herraiz. La verdad, hermosa la reacción de los ciudadanos españoles. Concretamente, hemos podido comentar que las donaciones de sangre se han elevado de forma espectacular en Madrid, donde eran absolutamente necesarias, hasta el extremo que las autoridades han dicho que se puede parar, que no es preciso en este momento. Ya estamos en verde de nuevo en cuanto al suministro sanguíneo. Es una y otra vez la proverbial generosidad de los españoles, que quizás son a veces un poco indisciplinados, pero después son rápidos, ingeniosos y sumamente generosos. En Madrid hay una última hora. La Consejería de Transportes ha solicitado la colaboración del sector del taxi. ¿Para qué se necesita? Bueno, aquellos taxistas que se presten voluntariamente y que manifiesten que se puede utilizar su coche trasladarían al personal sanitario a los más de 300 médicos, centros médicos existentes en la región, porque evidentemente el personal sanitario está a la expectativa de lo que pueda anunciar el presidente Pedro Sánchez a las 2 del mediodía, cuando comparezca para contarnos en qué va a consistir el decreto ley que desarrolla el estado de alarma. Tenemos muchos oyentes que están llamando a la cadena COPE y a los que hoy nos interesa escuchar especialmente. José Manuel, adelante, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Cristina?
Pues especialmente interesada en lo que me cuentes, porque tengo entendido que eres transportista.
Sí, me dedico al transporte con, si se puede decir, la empresa. Trabajo con la empresa Ematra, en donde enganchamos frigos de suministro para Carrefour, Mercadona, en el cual yo ahora mismo acabo de enganchar un frigo con carácter urgente para llevar un frigo para el Mercadona de Huelva, para Sevilla.
Sí. Y cuéntame, ¿qué es lo que puedes contar tú a los oyentes?
Lo que les puedo contar es que estamos todos trabajando para, igual que los sanitarios y todo, estamos al 100%, imaginamos que este fin de semana va a ser duro, la semana que viene también, en el que vamos a estar trabajando al 100%, como siempre, pero la problemática que tenemos nosotros es que, claro, nosotros, yo estoy yendo ahora mismo desde Tudela y voy para Sevilla. El problema que tenemos con esto es que, por ejemplo, yo aquí en la nevera, pues normalmente llevo una latita de lenteja o alguna cosita así, pero para tantos días y están los restaurantes cerrados de carretera, no tenemos los suministros para tomarte un café, en donde compre el pan, que normalmente lo compramos en gasolinera de carretera, que ahí sí están abiertas, ahí no creo que haya problema. Pero para comer, los restaurantes y todo, está cerrado.
Sí, 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 sí. Interesante lo que estás planteando, claro.
El problema que tenemos, que yo puedo, por ejemplo, nos han restringido, por ejemplo, la hora de descanso y de conducción se han modificado para que en vez de hacer 9 horas de conducción, supuestamente podemos hacer más, o en vez de hacer un descanso de 3/4 de hora cada 4 horas y media, podemos reducirlo. Pero claro, hacemos un esfuerzo muy grande, pero el problema que hay es que yo voy de aquí, de Tudela a Sevilla.
Claro, y no vas a ir con una caja de cacahuetes que te compres en la gasolinera. No sé si quizá las gasolineras pudieran pertrechar a los transportistas con algún tipo de alimento nutritivo que permita grandes desplazamientos. Pues me parece fenomenal esta alerta, José Manuel, muy pertinente. Muchísimas gracias.
Sí, una cosita, Cristina, solamente una pequeña idea, por si alguien lo escucha. Si tantas ramificaciones que están para de Madrid a Andalucía, Madrid a la 1, Madrid Badajoz y Madrid, que pongan como carácter urgente 1 o 2 restaurantes, uno para arriba y otro para abajo, en donde estén abiertos 24 horas solamente para los transportistas que estamos suministrando. Entonces podemos llegar a esos puntos, comer y seguir con nuestro viaje. No hace falta que abran todos los restaurantes, con que nos indiquen que quedan 2 de guardia. Sería genial para todos nosotros.
Sí, incluso podríais comer en el camión llegado el caso, en el sentido de que a lo mejor hacinarse en el comedor no es sano, pero si os proporcionan la comida suficiente, muchos camiones tienen esa capacidad.
Sí, sí, por supuesto, sería genial.
Muchísimas gracias, José Manuel. Una forma de servicio público, Ángel.
Sí, desde luego. Y José Manuel tiene un trayecto largo de Tudela a Sevilla, 845 kilómetros. Y comentaba precisamente eso. Yo tengo que parar a comer en algún sitio, ¿no?
Efectivamente, muy oportuno. En Manchester está Leticia, oyente nuestra que tiene problemas para regresar. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues nada, estamos aquí varios españoles de la Universidad de Lancaster y pues nos han cancelado todos los vuelos de JetDoS y estamos esperando a ver si podemos volver a casa o no.
Claro.
O sea, lo único es que nosotros sabemos que vamos a estar bien, pero lo único que pedimos es que nos dejen entrar, por favor, que nos dejen entrar hoy. Vamos a estar en casa y nosotros estamos bien. O sea, nuestras familias están bien, pero solo queremos verlas porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto.
Sí, pero Leticia, no tienes que preocuparte porque incluso vamos a ponernos en el peor de los casos, que sería el cierre de fronteras. Eso solamente implicaría probablemente cuarentenas. Quiero decir que se trata de...
Pero por favor, solo queremos entrar hoy. Es que todos tenemos billetes. Por favor.
De todas formas, tranquilidad, Leticia.
Hasta las 12 hoy.
De todas formas, tranquilidad, porque Gran Bretaña en estos momentos, fíjate, tiene menos contaminación que España. Esto es un gran alivio para tu familia, saber que tú estás bien. Y
no,
aquí en España tampoco...
Yo estoy bien, nosotros estamos bien, nosotros no estamos preocupados porque sabemos que donde vivimos no nos va a llegar y vamos a estar todos juntos y nos vamos a quedar en casa y nos vamos a apoyar unos a otros.
Fenomenal.
Pero nuestro problema es que queremos llegar a casa, queremos volver a España porque sabemos cómo funcionan las cosas en España. En Inglaterra es todo mucho más diferente y en España sabemos que por lo menos está nuestra familia y sabemos cómo van las cosas.
Pero
llevamos
tranquilidad.
Llevamos 2 años estudiando aquí y lo único que queremos es volver. Vamos a estar bien aquí. Vamos a estar bien.
Exacto, Leticia. Me gusta mucho que repitas que vas a estar bien porque repetimos a tu familia, Gran Bretaña tiene menos contaminación todavía que España con respecto al coronavirus. En ese sentido es una tranquilidad para todos los familiares tuyos que estés allí. Y las últimas medidas con relación incluso al tráfico aéreo las anunciará en apenas una hora el presidente del gobierno cuando comparezca a las 2 en la cadena COPE, momento en el que Pilar Cisneros y Fernando de Haro emitirán un informativo especial. O sea que realmente tranquilidad y paz, ¿eh? Y con relación a España, Leticia, estamos contando todos los detalles, la situación está bien, así que tranquilidad. Están pasando cosas raras, a lo mejor unos vuelos se atrasan, otros no, pero no pasa nada. O sea que tranquila, que el hecho de que estés en Gran Bretaña es gran alivio para tu familia, muchacha.
La verdad que lo único que quiero que sepan es que estamos bien.
Exacto.
O sea que nosotros estamos bien. Que la angustia es por no poder volver, ya está.
Tranquila, tranquila, que es bueno que estés allí por ahora. Leticia, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Es estupendo escucharos a todos. Vamos a seguir en este especial informativo de la cadena COPE. Podéis seguir llamando para contaros las historias y las distintas alertas bien útiles para todos. Y os reitero, a las 2 del mediodía comparecerá Pedro Sánchez para proporcionar los contenidos del decreto que va a desarrollar el estado de alarma en España. En ese momento empezará o continuará el especial informativo de la cadena COPE, en este caso con Pilar Cisneros y Fernando de Haro al frente y hasta las 4 del mediodía. Y a partir de ese momento vais a seguir teniendo a vuestros comunicadores, porque seguimos aquí a pie de micrófono todos los que habitualmente estamos a vuestro servicio. A partir de las 4 estará tiempo de juego con despliegue de informativos dando la última hora. No hay partidos, hay suspensión de todas las iniciativas deportivas, pero nuestros compañeros siguen siendo periodistas y la ocasión merece que estemos trabajando todos. Vamos un segundito a hacer un alto y tengo que recordarte que El Corte Inglés te informa de que puedes realizar tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de los centros Hipercor, Supermercor o Supermercado El Corte Inglés. Hipercor, Supercor o Supermercado El Corte Inglés, que están abiertos para ti con horario habitual y servicios habituales. El Corte Inglés nos encarga que digamos que están a tu lado para ayudarte en lo que necesites.